le damos los muy buenos días a John Carlin. John, ¿nos estás escuchando? Mariano Grandi, Eduardo Anguita, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal, Eduardo y Mariano?
Buen día.
Te escuchamos muy bien. Vos estás en Barcelona, donde residís. Para los que te conocen a través de Playing the Enemy, El Factor Humano, como se publicó en español, base de esa gran película Invictus. Además, sos un enamorado del fútbol, además, hoy en La Vanguardia, tinta fresca, en busca de consuelo, una nota tuya. Quiero hacer después algunas referencias a tu nota, pero me gustaría escuchar primero tu reflexión. ¿Qué sentís vos que entrevistaste a Diego Maradona allá en el Estadio Azteca, creo que 24 horas antes de que metiera esos dos goles? Uno maravilloso, el otro muy tramposo. Los dos del Diego.
Bueno, primero que conste que la nota a la que te referís también sale publicada en Clarín, no solo en La Vanguardia de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? A ver, sí, yo lo entrevisté 24 horas antes de lo que fue el momento más épico de su vida, realmente. Y también estuve en el Estadio Azteca viendo el partido. Aparte, estaba sentado justo detrás del arco donde metió los dos goles. Bueno, la entrevista, la verdad que no tuvo mayor trascendencia, porque por una vez en su vida Maradona estuvo muy diplomático. Yo, como buen periodista, estaba intentando extraerle una declaración polémica, tipo, bueno, en el contexto de la guerra de Malvinas 4 años antes, ¿no? Quería que declarase la guerra otra vez, o que dijera que nos vamos a vengar de los piratas o algo así, pero no cayó en la trampa y me dijo, no, ustedes periodistas, ¿cómo son? Siempre ahí buscando polémica, no, este es otro partido, sí, un partido importante, pero solo un partido de fútbol. Mentira total, por supuesto, porque tanto Maradona como toda la selección tenía clarísimo que esto sí que era había un elemento de venganza, y aunque esos dos goles son, yo creo, los dos goles más memorables de la historia del fútbol, yo creo que el impacto que tuvieron especialmente sobre la población argentina y el impacto que tuvieron sobre todo lo que sería Maradona para los argentinos adelante, tuvo mucho que ver con esa guerra. Si no hubiera habido la guerra, creo que el impacto hubiera sido más reducido. Dicho esto, ya había una rivalidad importante entre Argentina e Inglaterra en el fútbol. Yo también estuve muy chiquito en Wembley cuando Argentina perdió contra Inglaterra 1-0 y expulsaron a Ratín y todo eso. O sea, que había bastante rencor acumulado. Había rencor acumulado.
Perdóname, John, año 66, por lo que creo vos debías tener 10 años, yo tenía 13.
Exacto, tenía 10 años. O sea, aparte yo en ese partido estaba muy, muy confuso, porque yo acababa de llegar a Inglaterra después de vivir 7 años en Argentina, con lo cual yo era un pibe argentino total, hablaba inglés con acento argentino. Y no estaba muy confuso con quién voy, con Argentina, con Inglaterra. Bueno, decidí ir con Argentina. Aparte, yo siempre quiero que Argentina gane todos los partidos. Siempre voy con Argentina en los mundiales. No sé, es una especie de perversión mía, pero bueno, es lo que hay.
Para los que nos escuchan, John Carlin tiene padre escocés, madre española. Vivió muchos años en Buenos Aires, cubrió hechos periodísticos. Acá escribió en el Buenos Aires Herald, y eso después me gustaría que hagas alguna reflexión. Yo hice una misión a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, vos tenías muy pocos años. Pero bueno, escribiste en ese Herald de Robert Cox. Te quiero preguntar qué sentiste vos cuando te enteraste de la muerte de Maradona y si ya entraste en esto que llamamos duelo, en entender que ya no va a estar entre nosotros físicamente.
Sí, dejá que te dé una cosa antes de responder a esa pregunta.
Sí, claro.
A raíz de algo que dijiste hace un momento, que yo estaba en Argentina en esa época exactamente, y estaba empezando en el periodismo en el Buenos Aires Herald, que fue un diario muy especial en tiempos de la dictadura, ¿no? Como sabes muy bien. Y yo estuve ahí durante las Malvinas también, la guerra, y fui en plena guerra, creo que fue como un mes después de la guerra, fui a un partido Argentina-Alemania. Fue una especie de previa al Mundial de 82 en España, en la cancha de River. Y estaba con un amigo inglés, que estaba un periodista inglés que estaba de visita, que no hablaba nada de español. Y la gente de repente empieza a gritar, el que lo salta es un inglés. Y claro, yo me puse a saltar más que nadie, yo batí todos los récords. Y el inglés sentado al lado mío, bueno, seguía sentado, le dije, levantate, dijo, ¿por qué? Guay. No, hay que saltar. Él también se puso a saltar. Así que el que lo salta es un inglés, es una frase que es muy memorable para mí. Bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿qué sentí? Bueno, sentí, qué sé yo, sí, por supuesto, tristeza. Maradona, como que el mundo se quedó con un poquito menos de oxígeno con la muerte de Maradona. No solo Argentina, fue una figura de una trascendencia global extraordinaria. Y también, bueno, entre las emociones, una fue sorpresa. Es que uno pensaba que Maradona iba vivir para siempre, por dos motivos. Uno, que había sobrevivido a enfermedades aparentemente más serias de las que tenía en ese momento, con la operación del cerebro y todo, y uno pensaba, bueno, Maradona se supera cualquier reto y ahí seguirá, es imbatible. Y segundo, sentí sorpresa también porque, por eso que acabo de decir, esa como que tenemos menos oxígeno en el mundo, tiene una energía tan tremenda Maradona, para bien y para mal, por supuesto que hizo todo tipo de payasadas y locuras, pero era una figura con una tremenda fuerza de personalidad, tremendo carisma, y todo lo que decía y hacía era noticia no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Tenía un magnetismo muy, muy especial.
John, estaba viendo este fin de semana todos los homenajes que se le hicieron en el mundo a Maradona, especialmente ayer en el Manchester, que por cierto goleó 5-0 al Burnley. Y también veía el despliegue en la prensa británica de lo que fue la muerte de Diego. Y preguntaba, y me pareció por lo menos descubrir que hay una reconciliación con la figura de Maradona, porque había quedado un estigma muy grande después de esos dos goles en el Mundial de México 86, sobre todo el de la mano, y los británicos como que eso lo tenían como una herida abierta, pero por lo menos a partir de la muerte de Diego, el despliegue que te digo y estos homenajes, en este caso de Manchester, parecería como que eso se disolvió, se borró.
No, mira, esa herida se cicatrizó hace mucho tiempo, mucho antes de la muerte de Maradona. Mira, deciste los británicos, ojo, los ingleses. Sí. Los escoceses se van a sentir muy ofendidos si los asocias con los ingleses.
Los ingleses.
Bueno, mira, lo que pasa es que sí, que por supuesto dolió a los ingleses mucho esa manifiesta injusticia. Como dije en ese momento, yo estuve en el estadio, éramos como 120.000 espectadores y todos vieron que era mano, salvo el árbitro. El primer milagro de Dios. Sí. ese fue el milagro de la base de todo lo demás, porque, de verdad. Pero no, los ingleses, mira, el entrenador, el seleccionador inglés en aquel momento era un tipo que yo conocí muy bien, un caballero, un gran tipo llamado Bobby Robson, se acordarán de él. Y él dijo después, tuvo la enorme generosidad de decir que el segundo gol de Maradona valía por dos o por tres. Y de cierto modo, eso los ingleses lo asimilaron. Como que ese gol mereció ganar cualquier partido. Y no te creas que hubo tanto rencor. Obviamente lo hubo en el momento, por Dios, claro. Pero Maradona es una figura que ha fascinado a los ingleses siempre. Y más para bien que para mal. Porque yo siempre insisto en que los dos países más serios del fútbol, más futboleros del mundo, son Inglaterra y Argentina. Entonces hay un reconocimiento de la grandeza de Maradona como futbolista, que supera incluso esa histórica, épica viveza de la mano de Dios.
John Carlin, quien está del otro lado de la línea, en Barcelona, en un mediodía, Y John, tengo dos o tres preguntas para hacerte y todas me interesan mucho. En una reciente nota, vos en tu nota de hoy, en busca de consuelo, das un dato que yo no tenía, que en este año los megamillonarios estadounidenses son un 30% más ricos que al principio que la pandemia, cosa que por supuesto no sucede con el resto. Y hace pocos días, en otro artículo, mencionás a un joven historiador holandés que desafió a los ricos en Davos, Roger Bregman, y tenés, digamos, ponés el acento en lo que nos pasará, no porque tengas respuestas, sino porque tenés, me parece, más preguntas que respuestas, lo que pasará con la humanidad en este capitalismo intoxicado. Y me gustaría que refrescaras un poco estas ideas y estas lecturas que estás teniendo.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, sí, básicamente lo que digo en el artículo de hoy es que es un mensaje muy sencillo, no es exactamente original, que el dinero no trae la felicidad, y ser así un mega rico, yo no creo que en absoluto, pese a lo que mucha gente puede pensar, sea la receta para vivir una buena vida. Yo creo que la gente muy rica primero vive angustiada por la envidia del que, no sé, el otro puede tener un Lamborghini más caro o un jet privado más lujoso o qué sé yo. Y cuando vivís la vida definida por el dinero y por tu riqueza, no creo que vas a tener mucha paz. Y que, o sea, yo, por ejemplo, no sé, mencioné de paso en el artículo, si voy a un restaurante bueno que cuesta dinero, bueno, primero no voy a ir todos los días, lo voy a disfrutar especialmente y me va a doler un poquito o quizá bastante a la hora de pagar la cuenta. Pero ahí está parte del disfrute. Cuando...
Lo perdimos, ¿no?
Se acaba de cortar, Mariano, ¿no?
Bueno, voy a intentar retomarlo, ¿te parece?
Sí, me parece muy bien. Quiero comentar, los que están escuchando, John Carlin, como él mismo comentaba, siente esa doble identidad, ¿no? Argentina e inglesa. Y para mí la figura de John Carlin tiene que ver con este libro que yo mencioné al principio, Playing the Enemy, como se publicó en inglés, El Factor Humano, publicado en español, y Invictus, la película que después lo tuvo a Morgan Freeman en el lugar de Mandela. John Carlin tuvo la capacidad, y sería interesantísimo que él pudiera contarlo, de establecer una relación muy directa con Nelson Mandela, y cuenta en este libro, los que vieron la película lo saben, cuenta cómo Nelson Mandela se puso la camiseta 6 del equipo de rugby sudafricano, porque él asume como presidente en 1994 y en 1995 ya estaba establecido que se juega el Mundial de Rugby ahí, Eduardo, el deporte claramente de los blancos. Sí, te escucho, Mariano.
Ya lo tenemos a John Carlin en línea.
John, estaba contando algo sobre Playing the Enemy, pero vos estabas diciéndonos cosas muy interesantes. Te escuchamos, si podés retomar el hilo.
Bueno, no sé dónde me perdí, estaba ahí hablando al vacío, no me di cuenta que habíamos cortado.
Mirá, estabas hablando de algo muy simple, que es la felicidad del dinero en un contexto de pandemia, en un contexto de concentración de la riqueza, qué valores miramos, y te pregunto también, sí, te agrego en todo caso, bueno, qué valores miran los poderosos.
Bueno, lo que estaba diciendo ahí, como digo, al vacío, que ahora lo repito, es que para mí el tema del dinero, lo importante es tener lo suficiente para no estar todo el día pensando en el dinero, para no estar todo el tiempo preocupado por el dinero, para que sea algo que tengas al margen de tu vida, que ahí que fluye. Claro, que eso ya es mucho, pero lo que digo es que eso no es ser un súper rico. Y también una cosa de la pandemia que hemos vivido acá en Europa, ustedes en Argentina con tanta crisis seguramente están más acostumbrados, pero lo que yo he constatado en muchos es que uno puede vivir perfectamente bien o sobrevivir perfectamente bien con gastando bastante menos dinero en cosas que uno considera necesidades pero realmente son opcionales. Ahora, ahí, como dijiste hace un momento, yo tengo más preguntas que respuestas. A la vez, si gasto menos dinero en ropa, en qué sé yo, teléfonos móviles, en salir al restaurante, después, claro, otro sufre en la economía, lo cual lo complica todo bastante. Pero bueno, no sé, lo que dice en el artículo de hoy es que muy sencillo, que tener colosales cantidades de dinero y estar vivir en una situación en la que el lujo es lo cotidiano, es una forma bastante banal y estéril de vivir la vida.
John, hablando del tema del coronavirus, que en cierta manera lo tocaste en la respuesta, quería preguntarte, bueno, cómo está la situación, pero básicamente, si hay esperanza respecto de una vacuna en medio de esta segunda ola, ¿no?, de recontagios que está viviendo Europa, estos confinamientos otra vez que se están viviendo y con casos muy similares a los de la primera ola. Porque nosotros aquí en la Argentina, que estamos entrando en el verano, tenemos la sensación de que la vacuna está muy cerquita y que eso podría llegar a ser un alivio y muy rápidamente. ¿Cómo lo ves vos?
Sí. Bueno, vos decís segunda ola. No sé si estamos en la segunda, la tercera o la cuarta. Ya perdí la cuenta. pero sí, pero es verdad. Mira, primero somos humanos y la esperanza es algo que nos define. Y de repente está la noticia de que hay tres vacunas que pueden funcionar y nos aferramos a esa esperanza. Sí, y bueno, y mira, yo no tengo ni idea, yo no entiendo de ciencia y la ciencia de crear una vacuna contra el virus es algo que me supera totalmente, pero que gente que parece que sabe de esto diga que estas tres vacunas tienen un 90% de efectividad, es obviamente un motivo para sentirse optimista. Y me imagino que, bueno, dicen que ya, por ejemplo, en Inglaterra dicen que van a empezar a vacunar ahora el mes que viene, ahora en diciembre, a la vuelta de la esquina. Sí. Y se supone que se empezará vacunando a la gente más vulnerable, o sea, la gente grande, la gente con ciertas enfermedades. Y, no sé, yo estoy entre los que... Yo nunca he sido un vacuna escéptico, yo siempre era totalmente a favor de las vacunas, pero me preocupa un poco el hecho de que esto se haya hecho con tanta prisa y que quizá no se conozcan los efectos secundarios, pero creo que al final tendré fe. Y si las autoridades científicas dicen, mira, esto funciona y no te va a crecer una tercera oreja, lo haré. Entre otras cosas porque es muy posible que si no tenés, una vez que la gente se esté vacunando, sí, ya, las grandes masas, si no tenés el certificado de la vacuna, que es muy probable que no te dejen viajar, por ejemplo. Claro, o sea, yo, claro, por ejemplo, este año iba a ir a Buenos Aires y por supuesto que no pude, pero si quiero ir a Buenos Aires, qué sé yo, en junio del año que viene, me imagino que si no tengo el papelito, no me dejarán entrar, con lo cual creo que cualquier duda que uno tenga va a tener que superarla y vacunarse y ya está. Pero bueno, la onda en general acá en Europa es mucho más optimista, muy irritados con las restricciones, los confinamientos que siguen y muchas veces la gente no lo entiende porque no se ha explicado muy bien y muchas veces parecen medidas arbitrarias, pero parece que hay luz al final del túnel.
John, no quiero perder la oportunidad de que por lo menos me hables a mí de Nelson Mandela. En menos de una semana se van a cumplir 7 años de la muerte de Nelson Mandela. Y vos tuviste una relación personalísima con él. Para mí el libro El Factor Humano es un libro extraordinario. Y quiero también que hagas mención, porque la película se llama Invictus por el poema de William Henley, que según he leído fue un poema que Mandela leyó muchas veces en sus tantísimos años de cárcel y que tiene un final impresionante. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Henley era un poeta inglés del siglo XIX. Te escucho para que nos hagas un poquitito de gambeta con ese gigante del siglo XX que todavía sigue dando enseñanzas.
Eduardo, estás tan bien informado que no sé qué te puedo enseñar sobre Mandela. Increíble.
Vos sabés que yo estuve en el 94 en Sudáfrica, estuve cerca. Está Hugo Porta de embajador, que yo lo conocía por el mundo del rugby, así que di muchas vueltas por allá, pero tengo mucho para aprender de vos. Te escucho, dale.
Bueno, yo soy muy amigo de Hugo Porta, por cierto. Somos muy amigos y nos une, ante todo, Sudáfrica y Mandela. Él es él es fanático total de Mandela y
tremendo, tremendo. Te interrumpo yo para decirte lo que me dijo Hugo a mí cuando Mandela fue invitado por de Klerk a presentar embajadores. Yo no sé exactamente en qué momento de la transición Mandela lo llama. Y cuando lo abraza a Porta pensaba que lo abrazaba como abrazaba a todos los que desfilaban, y le dijo: disfruté de su rugby. Y Porta, que era un tipo físicamente normal, yo lo conocí jugando de chico, era una bestia de chico, pero digamos, al lado de los monstruos del rugby era normal. Sí. Dice, me temblaban las piernas, Eduardo, no podía estar en mí que ese tipo que estaba preso, cuando yo fui a jugar a Sudáfrica, dijera, yo disfruté de su rugby. Perdóname que te interrumpa.
Sí. No, bueno, es que Mandela lo que hacía era, es que seducía a todo el mundo. Era un conquistador, un seductor. O sea, toda la gente que lo conoció así en el contacto corto, como Hugo Porta, como yo, como todos los periodistas, sucumbimos a su encanto y su cortesía. Tiene una cortesía tipo como, no sé, como un caballero inglés del siglo XIX, como de la vieja ultranza, muy aristocrático en su porte, pero al mismo tiempo muy campechano. Era una combinación, un cóctel irresistible. Era una persona que se sentía igual de cómodo y era igual de respetuoso conmigo, con Hugo Porta, con el jardinero, con la persona que lavaba los platos en la cocina, o con la reina de Inglaterra, que por cierto lo adoraba. Y esto era, yo creo, si querés que te diga lo que para mí es la esencia de Mandela, es que era una persona de una enorme integridad. Había una coherencia total entre su mensaje político, su mensaje público, que era básicamente un mensaje de respeto al prójimo, y cómo se comportaba en la intimidad, lejos de las cámaras de televisión y los periodistas y tal. Era coherente, era siempre respetuoso y cortés, y incluso tenía un gran sentido de humor, se reía de sí mismo, cosa que así los grandes como él no siempre es tan habitual. Y bueno, y todo eso, claro, ante todo, digo, esa es la esencia de su éxito como político. Se habla mucho de Mandela como una especie de Jesucristo o Gandhi, no es tanto así, es verdad que sí, que perdonó a la gente que lo encarceló y tal, pero ante todo fue un mago de la política. La política consiste en persuadir, ¿no? En hacer que la gente siga tu camino. Y en ese sentido, él era a la política como Maradona al fútbol.
Qué lindo. John, tengo una pregunta que no sé si es fácil de responder porque es shakespeariana. Vos sos un poco escocés, un poco español, un poco argentino, un poco centroamericano, bastante sudafricano. Si a vos te dicen Malvinas, ¿contestás Falklands? Si te dicen Falklands, ¿contestás Malvinas? ¿Pensás que hay algún camino para que esto, en un mundo tan complejo de superpoderes, tenga alguna vía de diálogo, de solución? Te escucho.
Sí, bueno, mira, primero a mí el tema Malvinas me parece una locura, que se hubiera ido a la guerra por esto, y francamente que, no sé si esto sigue siendo así, pero que exista esta obsesión en Argentina, un país tan grande, tan rico en recursos naturales y todo, por estas islitas que yo estuve una vez. Y bueno, estuve, me acuerdo, llegué en un avión vía Chile, y llegué y después de una hora pienso, tengo que estar acá una semana, qué horror, esto es como estar en la cárcel, es un lugar terrible. Y estoy seguro que el día que, si llega el feliz día en el que Argentina recupera las Malvinas y pone la bandera argentina ahí, habrá grandes emociones. Después de una semana, ningún argentino va a ir a vivir ahí, se quedará la gente del circo, porque hay que ser malvinense para vivir en las Malvinas. Eso primero. En cuanto a cómo solucionarlo, pues yo creo que hubo un gobierno, no me acuerdo cuál, pero a finales de los 70, un gobierno argentino que adoptó una postura mucho más seductora y dialogante con esa poquísima gente, que se llaman los kelpers, les llaman, ¿no?, que viven en las Malvinas, son 2.000 personas, una actitud mucho más dialogante, y vamos a hablar de, no sé, compartir ahí mar para pescar, y vamos a hacer algunos acuerdos de cooperación científica, no sé qué. Y me acuerdo que cuando estuve en las Malvinas me dijeron los que son los más patriotas británicos, los que más, menos quieren que las Malvinas sean argentinas, me dijeron, eso nos preocupó, eso fue, ahí sí que teníamos un problema, ahí sí que se presentaba la posibilidad de que las Malvinas acabasen siendo argentinas. Pero mientras el gobierno argentino de turno adopta una posición beligerante hacia la gente de ahí, hacia las Malvinas, menos posibilidad hay de recuperarlas. Y eso es lo que realmente se quiere, que, como digo, a mí no me parece que debería ser una prioridad exactamente para Argentina. Pero, o sea, adoptar una política más al estilo Mandela hacia las Malvinas te va a llevar mucho más lejos en cuanto a recuperarlas que una política de confrontación.
John, interesantísimo esta última reflexión. Y yo quería, en estos últimos minutos, volver al tema Maradona, pero con dos preguntas muy cortitas y concretas, ¿no? Esta comparación que hacemos en Argentina entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, tu reflexión, por un lado, y por otro, el mito Maradona, el Maradona del futuro, esto que comenzó a construirse el 25 de noviembre, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, yo soy más de Messi como Maradona, como futbolista, pero mira, todos estos juicios son absolutamente subjetivos. O sea, cualquiera que dice, no, Maradona es mucho más grande que Messi, o no, Pelé fue mucho más grande que Maradona, es que no son cosas medibles de manera matemática, política, ¿no? Y bueno, y yo prefiero a Messi. ¿Por qué? Cada uno tiene sus ideas políticas, sus ideas de cualquier cosa en función de las circunstancias de su vida. Yo llevo X años viviendo aquí en Barcelona, el mejor fútbol que he visto en mi vida ha sido el del Barcelona, especialmente cuando Guardiola estaba de técnico, y Messi me ha hecho disfrutar más, con diferencia y con más frecuencia, que cualquier otro futbolista, Maradona incluido. Pero bueno, yo no te digo que esta sea una gran afirmación de la verdad. Ahora, te diría otra cosa. Estaba el otro día en un programa de televisión acá en España hablando justamente de la muerte de Maradona, y una de las personas, un escritor que estaba ahí en español, dijo, sí, Maradona es muy grande, y por supuesto que Messi, en cuanto a carisma y personalidad fuera del campo, bueno, no le llega ni a los tobillos. Pero me dijo, si tú tuvieras un hijo, ¿qué modelo de vida preferías que siguiera, el de Messi o el de Maradona? Y para mí está clarísimo, yo tengo un hijo de 20 años, yo quiero que tenga una vida como la de Messi y no como la de Maradona, porque Maradona, pese a haber sido ese gran ídolo segurísimo que tuvo en la intimidad, muchos momentos de tristeza, angustia y soledad.
John, nos quedaríamos muchísimo tiempo, pero seguramente dentro de un rato habrá alguna comidita rica que prepares o te preparen, y nosotros bueno,
te interrumpo, justo. ¿Sí? Voy a ir a comer un asadito con mi gran amigo argentino acá en Barcelona, así que explícate.
Bueno, mandale saludos al argentino, que no importa quién es, pero disfruten de eso y levanten la copa por el Diego. Ya, si tuviéramos más tiempo, hablaríamos del homenaje que le hicieron los All Blacks a Maradona ayer en ese partido, y por qué los All Blacks fueron a la ESMA cuando vinieron aquí a la Argentina. ¿Y por qué los Pumas nunca fueron a la ESMA, más allá de que se hayan puesto una cintita negra? Pero no tenemos tiempo para seguir hablando de fútbol, de rugby, de la vida. Y te deseo lo mejor. Ojalá podamos charlar dentro de poco, John.
Un placer, encantado, cuando quieras.
Un fuerte abrazo y saludos a tu amigo argentino.
Sí, lo haré. Chao, gracias.
Chao, saludos, John.